La Legión se apoderó de Zona Puc.
La Hora del Panda, segunda temporada.
Porque todos somos
100% Panda.
¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ítalo Tapia y estamos aquí en la Hora del Panda por Radio Zona Puc. Siendo las 12:09 del mediodía, estamos desde la cabina de Zona Puc transmitiendo en vivo y en directo desde la Pontificia Universidad Católica del Perú para todos los alumnos de la comunidad universitaria y, por supuesto, para todos los alumnos de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, con información útil, información de actualidad para todos ustedes que les va a servir seguramente para sus proyectos futuros. Hoy día tenemos la agenda bastante recargada y vamos a tener en primer lugar una invitada muy especial en el teléfono que se llama Brigitte Bermúdez Santander, quien es la seleccionada para el programa Mujeres Roca 2017 de la Cámara de Comercio de Canadá-Perú. Con ella estaremos en unos breves instantes entrevistándola sobre todos los aspectos de su proyecto. Y después de eso tenemos una entrevista con los miembros del equipo Lofte, un emprendimiento social que desarrolla dispositivos tecnológicos orientados al mejoramiento de la salud de las personas. Y finalmente, como siempre, tendremos la nota del día y la agenda dedicada a las últimas novedades de la semana, donde le vamos a hablar acerca de los últimos cuchos que han pasado en esta semana. Así que no se olviden, por favor, de seguirnos en Twitter, de visitar nuestro Facebook Radio Zona Puc, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia o algún cualquier comentario, pueden llamarnos también a cabina. El teléfono es 626-2000, anexo 5420. Y por favor, normal, no tiene ningún problema. Nosotros acá, con mucha emoción, podemos contestarles. Así que también nos pueden escuchar en vivo desde envivo.puc.edu.pe/zonapuc. Así que, chicos, no se muevan porque ya después de esta pausa venimos con la entrevista a Brigitte Bermúdez Santander, la mujer roca. Así que por favor no se muevan y ya estamos de vuelta. Volvemos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc.
Apaga la luz, prepara tu canchita, sube el volumen y conéctate a Código Terror, donde se juntan el cine, el miedo y tu imaginación. Todos los jueves a las 11 de la mañana por Zona Puc.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona Puc.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Y bueno, ya estamos de vuelta acá en la Hora del Panda por Radio Zona Puc. Así que, chicos, como lo prometido es deuda, bueno, antes de seguir con la entrevista, estoy acá con Giancarlo Mendoza, mis compañeros de cabina, y también con Josué Romero, quienes acaban de llegar así súper, súper rápido para poder entrevistar a nuestra invitada especial. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Ítalo? ¿Cómo estás? Acá muy apresurado saliendo de clase, pero sí, chicos, no se olviden, tenemos unas entrevistas muy especiales y ahorita justamente con Brigitte, la ganadora de la, o sea, la estudiante de la especialidad de Ingeniería de Minas, seleccionada en el programa de La Mujer Roca 2017.
Jan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú también viniendo apurado?
Volando, saliendo de clases. Sí, como tú dijiste, tenemos una entrevista con Brigitte. Nos va a hablar un poco acerca del concurso que ha ganado, de la chica roca o mujer roca, algo así. Bien, nos va a sacar de dudas de aquí.
Por supuesto.
No estoy tan informado, pero ella nos va a hablar
un poco. Es la seleccionada para el programa de Mujeres Roca 2017 de la Cámara de Comercio de Canadá-Perú y la Organización Mundial de Apoyo a la Educación, OMA. Ella es Brigitte Bermúdez y me parece que ya la tenemos en el teléfono. Ya la tenemos en el teléfono, lista para contestar todas nuestras preguntas y para brindarnos más detalles sobre su proyecto. ¡Aló, Brigitte!
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Brigitte? ¿Cómo estás? Te saluda Ítalo Tapia. Estamos en vivo por Radio Zona Puc en la Hora del Panda.
Hola, Ítalo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. A ver, en primer lugar, cuéntanos acerca del programa de Mujer Roca. Es un nombre bastante llamativo, pero cuéntanos exactamente de qué trata, en qué consiste este programa.
Ah, bueno, el programa concluye en hacerles prácticamente son asesorías, mentorings, coaching, los cuales van a aumentar, mejorar nuestras habilidades blandas como chicas que estamos integrando en el sector minero y apuntando a puestos gerenciales. Vamos a tener entrevistas y mentoring con los gerentes y directorio de las empresas mineras que actualmente están operando, las más importantes. Van a estar varios, van a estar Buenaventura, Volca, también va a estar EXA, va a estar Sociedad Minera Cerro Verde, Milpo, entre otros.
¿Cuánto dura este programa exactamente, Brigitte?
Es una semana de internamiento.
Una
Todo
semana.
Comienza este domingo 18. Con
¿y ahorita nomás?
De llegada. Sí, ahorita nomás. Y va a estar durando hasta el viernes 23.
Ah, perfecto, Brigitte. A ver, aquí Josué tiene una pregunta para ti.
¿Qué tal, Brigitte? ¿Cómo estás? Mi nombre es Josué. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Brigitte? Una pregunta. ¿Qué te animó a postular este programa tan interesante?
Bueno. Vi en la convocatoria el año pasado. Ya deseaba participar, en realidad. Pero como aún me encontraba en el séptimo ciclo, no encajaba con los requisitos de las postulantes, de los candidatos. Ese año estaba atenta a las fechas y dije, no, tengo que postular sí o sí, puesto que a mí me encantaría escalar esos puestos gerenciales en el sector minero, en las áreas que a mí me gustaría desarrollarme, como planeamiento y seguridad minera, entre esas dos.
Bien, Brigitte, cuéntame, soy Giancarlo. ¿Qué requisitos de postulación pide este programa?
Bueno, entre los requisitos están ser chicas de entre 23 y 28 años, excelentes notas, tener la convicción de participar, necesitas también dos cartas de recomendación académica de algunos profesores o coordinadores de la universidad. Aparte de ello, te solicito también una carta de recomendación laboral, la cual solicité también en donde estoy trabajando, el currículum y una ficha de postulación orientada a... Todo esto orientado al sector minero, ¿no? Como estoy estudiando ingeniería de minas y estoy en noveno ciclo, por ese lado no había ningún inconveniente.
Perfecto, Brigitte. Así como tú accediste a este programa, a este programa de Mujeres Roca, yo me imagino que también otras chicas de ingeniería de minas o ingeniería geológica también están interesadas en ingresar a este programa, ¿no? Exactamente. Claro. Tu proceso de selección, exactamente cómo fue tu proceso de selección, cuánto duró, cuántas entrevistas tuviste que dar, cómo fue.
Bueno, en realidad era solamente un envío de documentos. Y un ensayo también, en base donde tenías dos preguntas. ¿Por qué debería ser seleccionada para el programa Mujeres Roca? ¿Y qué harías una vez concluido este proyecto, no? Yo creo que todo se basó sobre todo en mi ensayo y en mi currículum, en el cual había explayado todo lo que había hecho hasta ahora para poder estudiar en la Cato.
Brigitte, una pregunta para que sea más sentimental esto. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste esta gran noticia de que eres la seleccionada entre varias que han postulado?
La verdad que me había enterado por el Facebook gracias a una amiga, mi amiga Luz de Minas, que lo había publicado en el grupo que tenemos de los Huascaminas. Bueno. Aunque puede ser increíble, yo estaba en el hospital.
¿En el hospital? ¿Por qué?
¿Qué te había pasado? ¿Estabas enferma? ¿De repente estabas internada?
No, fue todo de emergencia. Fui para emergencia a la clínica y me hospitalizaron. No pude salir ya.
Y justo cuando estabas de emergencia, recibiste la noticia de que te habían aceptado en el programa.
Prácticamente ya estaba recuperando mi operación. Yo me iba a ir a mi casa y me enteré.
Bueno, seguramente la noticia te ayudó para recuperarte totalmente.
Sí, la verdad es que sí. Porque creo que también me dio una impresión fuerte.
Bien, Brigitte, ahora que ya estás seleccionada, ¿qué es lo que sigue dentro del programa?
Lo que tengo proyectos más adelante o con respecto a lo de Mujeres Roca.
Con respecto a lo de Mujeres Roca.
Con respecto a lo de Mujeres Roca. Bueno, voy a adquirir habilidades. Quiero forjar una trayectoria en niveles gerenciales del sector minero. Me gustaría promover la igualdad de género, demostrar que lo primordial para optar por un puesto de trabajo en el sector minero o cualquier otro, no es importante si seas hombre o mujer, o tener algún conocido en alguna empresa, sino te debería basarse en la convicción de alcanzar tus metas y superar tus propios retos.
Me parece muy valioso lo que está diciendo Brigitte, porque al fin y al cabo uno dice, pucha, sí, que las mujeres, por ejemplo, en ingeniería mecánica, ¿no? Como no hay muchas mujeres en ingeniería mecánica, uno diría que, ah, no, bueno, las mujeres, qué sé yo. Lo mismo es en ingeniería de minas o en ingeniería geológica. Entonces, el hecho de que exista ese tipo de programas también es una parte muy valiosa de la formación para cualquier estudiante, así sea hombre o mujer, para demostrar la igualdad de género. Pero dinos, Brigitte, ¿qué le dirías a tus compañeras que te están escuchando en estos momentos para que se animen a participar en este tipo de iniciativas?
Bueno, les diría, chicas, anímense, de verdad no tienen nada, las oportunidades están, solamente hay que intentarlo, no solamente son hacer documentos, estar en entrevistas, darse un poquito de tiempo, buscar superarse y alcanzar, llegar más allá, solamente es aprovechar las oportunidades, y las oportunidades se dan solo una vez. Si las aprovechas, bien. Si no las aprovechas, pues la verdad es que... yo sé que sí, todas van a aprovecharlo. Todas van a estar ahí presentes. Todas las chicas de geología y todas las huascamineras.
Qué bueno, no, eso de huascamineras me parece es un término que suena gracioso, pero en realidad así se llama el equipo de ingeniería de minas, ingeniería geológica.
Geológica,
claro. En Semana de Ingeniería se llama huascaminas y por eso es que le dicen las huascamineras. A todas las mujeres que son de ingeniería de minas le dicen las huascamineras. Suena un poco gracioso porque es como, viene un poco del huasco, ¿no? Eso de el huasco que siempre está con su chela en la mano, ¿no? Un poco viene así por eso el nombre de huascamineras, ¿no, Brigitte?
Sí, en realidad sí, se basa en eso.
Ah, bueno. Entonces este programa te va a ayudar a desarrollarte como profesional. Vas a aprender bastante, vas a enriquecerte como profesional, ¿verdad, Brigitte?
Sí, sí, sí. Y sobre todo superarte. Superarte e ir más allá de lo que uno cree que puede llegar.
Bien, Brigitte, cuéntanos. Este programa de las Mujeres Roca, tiene ¿las convocatorias son anuales, tal vez semestrales? ¿Cómo es el proceso?
Son anuales. El año pasado también fue igual, el mes de mayo se abren las convocatorias y para el fin de mayo o la primera semana de junio están dando los resultados.
Ah, ya, así que tuviste...
En la segunda.
¿Tuviste mucho tiempo o algo así como para prepararte?
Se puede decir que sí.
Sí, es más, es como un mérito por todos los logros que has tenido en facultad, porque teniendo dos cartas de recomendación y sobre excelencia académica...
En realidad presenté tres.
¡Ah! Oh, en tres. Perdón. Encima.
Bueno. No, en realidad está muy bien, ¿eh? Está súper bien.
Sí, tuve profesores y el coordinador de Minas, el coordinador Adolfo Piligomán, y mis dos profesores de
listo, Brigitte.
Y de servicios.
Listo, Brigitte. Ella, ha sido un gusto tenerte en la línea para poder contar tu experiencia, porque creo que es una experiencia que seguramente va a inspirar a otras chicas que estudian ingeniería de minas o que estudian ingeniería en general para poder postular ese tipo de programas, para decir, ¿sabes qué? Yo me quiero empoderar y quiero desarrollarme como profesional en este tipo de programas que definitivamente ponen el nombre de nuestra universidad en alto. Así que esa ha sido Brigitte Bermúdez Santander, seleccionada para el programa de Mujeres Roca 2017 de la Cámara de Comercio de Canadá-Perú. ¿Tienes un mensaje final para poder terminar con la entrevista, Brigitte?
Sí, quiero agradecer a todos los que me han apoyado y sobre todo quisiera que todas las chicas se animaran a participar en más convocatorias, en más concursos. Se viene el CIEMIN, por ejemplo, el PERUMIN y otras actividades que vienen con respecto a ingeniería de minas, en las cuales todos y todas, sobre todo, pueden participar.
Por supuesto que sí, estaremos atentos a todas las convocatorias para las próximas actividades y los próximos programas. Así que muchas gracias, Brigitte, por haber estado con nosotros esta tarde.
Gracias a ustedes.
Bueno, eso ha sido, como ya dije, Brigitte Bermúdez Santander y después de, en el siguiente bloque vamos a tener una entrevista, otra entrevista muy interesante con el programa Lofte. Así que no se lo pueden perder y ya regresamos después de esta breve pausa en La Hora del Panda por Radio Zona PUC. Volvemos.
Escucha. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Apaga la luz. Prepara tu canchita. Sube el volumen y conéctate a Código Terror, donde se juntan el cine, el miedo y tu imaginación. Todos los jueves a las 11 de la mañana por Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC! Esta es la entrevista del día.
Y estamos de vuelta con la Hora del Panda. Aquí tenemos a nuestros invitados, son parte del proyecto LOPTE. Por favor, preséntense, que podamos hablar acerca de todo lo que conlleva este proyecto.
Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es José Joya y bueno, soy CFO de LOPTE, soy ingeniero industrial.
¿Qué tal? Mi nombre es Brian Rivera, yo soy el CTO de LOPTE y soy ingeniero mecatrónico.
Un placer, José y Brian.
Gracias, tengo, Mario.
Tengo un par de consultas acerca del LOPTE. Cuéntenme, ¿de qué trata LOPTE? ¿Cuál es la idea del LOPTE?
A ver, de por sí LOPTE tiene, si tú lo ves, es una L, una O con unos dos puntitos arriba, es una F, una T, que no es como amor, no es nada de eso, es una palabra, ni tampoco es en inglés ni en español, es una palabra sueca que justamente hace referencia a la promesa. Y es que nuestros productos o nuestra visión es poder darles una visión mucho más grande a las personas, ¿no? Y más o menos eso es lo que realiza LOPTE, hacer dispositivos que potencien la caminata y potencien en verdad todas las habilidades del cuerpo humano.
Es algo así enfocado a la parte motora del cuerpo humano.
Sí, estamos empezando con la parte motora. Nuestro futuro es poder ir a distintas extremidades, ¿no?, del cuerpo. En sí es un dispositivo que potencia las habilidades del cuerpo humano. Puede ser que te permita correr más rápido. Estamos ya viendo dispositivos que te puedan ayudar a cargar más peso, a hacer más cosas un poco
claro,
fuera de lo que normalmente se puede hacer, ¿no?, de los límites.
Wow, me parece bastante interesante y con muchas aplicaciones. Tú, Brian, que eres el mecatrónico, ¿verdad? Cuéntame, más o menos, ¿cuál es el fundamento técnico que tiene este proyecto?
Ya, bueno, lo principal de este proyecto y que se diferencia, digamos, de los ya desarrollados, el principal término conocido para este es exoesqueleto, ¿no?, que se define como un dispositivo mecánico electrónico que, digamos, potencia las habilidades humanas, ¿no? Lo que hace principalmente y lo que lo diferencia de otros dispositivos es su bajo peso. No, que digamos, la diferencia de exoesqueletos que ha desarrollado, si revisas toda la bibliografía hecha, la mayoría, digamos, tienen un peso muy grande y utilizan los clásicos, ¿no?, motores, para, digamos, claro, para potenciar. En nuestro caso, nuestro dispositivo almacena la energía que, digamos, tú utilizas al caminar y te la devuelve en el momento apropiado.
Tú mismo te das combustible, por decirlo así.
Algo así, sí.
Interesante. Y cuéntenos, ¿cómo así nació la idea de este proyecto?
Bueno, para empezar, LOPTE es una startup que ha sido fundada por Israel Luis, José Joya, Araceli Luna, Consuelo Cano y mi persona, ¿no?
Todo un equipo,
claro,
multidisciplinario.
Pero la idea principal fue, digamos, Israel Luis, que es el CEO, donde que él viajó, digamos, se fue a intercambio a Suecia y vio que ahí se desarrollaban muchas tecnologías, ¿no?
Cosa que aquí no se ve.
Claro, muchas tecnologías, digamos, orientadas a distintos sectores, ¿no? Las tecnologías pueden ayudar, ¿no?, a distintas personas, ¿no? Él vio principalmente, en el caso vio que adultos mayores era un sector que era bien cuidado ahí, ¿no? Y él, digamos, tenía la idea de desarrollar siempre exoesqueletos, digamos, un Iron Man. Que siempre,
un Iron Man. Interesante.
Y vio la idea, vio que podía aplicarse en adultos mayores, vino acá, me la contó a mí, nos la contó a José, y nos pareció interesante, ¿no? Porque todos nos gusta hacer algo. Nos gusta, a mí me gusta diseñar, a José le gusta, digamos, el emprendimiento, ¿no? Okay. Y todos vimos que, digamos, eso nos podría ayudar y beneficiar como personas, ¿no? Y por eso decimos.
¿Y todo el equipo está reunido de gente de qué facultades?
Es un equipo multidisciplinario, ¿no? Digamos, somos dos mecatrónicos, un industrial, una chica de gestión y una diseñadora industrial actualmente.
Oh, qué interesante. Francamente, las estaba pensando en este momento todas las aplicaciones que podrían tener su aparato. Uh-huh. Es más, creo que hasta aplicaciones militares en parte podrían tener, lo cual es un poquito... No peligroso, creo que...
creo que te está yendo por la parte de Iron Man, ¿no?
No. Es que efectivamente, el tema de dispositivos exoesqueletos estaban muy desarrollados para la parte militar y todo ello, ¿no? Nuestro futuro es poder llevarlo tal vez a temas de turismo, adultos mayores, en la minería, donde caminan largas caminatas, bueno, largas distancias, ¿no?
Claro, sería interesante cómo enfoquen el proyecto a futuro. Bueno, tenemos un breve corte comercial. Regresamos con Brian y José. Enseguida, no se despeguen de la radio.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo escucho Zonapu. Si pasa.
El programa donde las noticias llegan antes que el gol.
Lo más actual en deportes, con las mejores jugadas, análisis y entrevistas.
Escúchanos en Posición Adelantada, todos los viernes a las 10 de la mañana por Zona PUC.
Así que estaba escuchando radio el otro día, no encontré hip hop. Le dije a mi viejo, papá, quiero hacer la cara del rap nacional. Y él me dijo que yo no era negro, así que no podía y que me odiaba.
Muchacho, creo que te falta algo. Me gustaría ayudarte.
¿Ah, sí? ¿Qué me falta?
Un poco de Ventolin.
Ventolin, todos los martes a las 10 de la mañana en Zona PUC, con Asthma Boys.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Lo mejor de las tablas, todos los jueves a las 9 y media de la mañana en Latido Teatral, por Zona Pública.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona Pública, todo lo vemos corte, música.
¿Qué tal, chicos? Estamos de vuelta aquí en Lore del Panda. Continuamos con la entrevista con miembros del grupo Lofte. Bien, en el corte nos mencionaban que ya ganaron un concurso y ya de alguna manera ganaron una subvención económica y que próximamente van a viajar a México, a Cancún concretamente. Cuéntanos, Mario. Brian.
Creo que la consulta que mi compañero José Carlos les quiere consultar es acerca de... ¿De qué trata el viaje que van a tener?
Ah, ya, justo, bueno, como les comentamos, el día sábado vamos a irnos a Cancún a poder representar al Perú en una competencia internacional que se llama TIC Américas. Justamente ahí vamos a estar compitiendo por el primer lugar. Somos solamente 4 finalistas de toda Latinoamérica y 2 mexicanos. Van a jugar en su casa.
Ah, de locales.
De locales. un emprendimiento también venezolano y nosotros peruanos, ¿no? Y aparte van a haber hay otras categorías que le llaman ecorretos, que son básicamente enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces hay proyectos a nivel de toda Latinoamérica que están enfocados en resolver esas problemáticas y han convocado, bueno.
Solo por curiosidad, ¿habrá otros proyectos también de Perú allá, aparte de los demás retos de ecorretos?
Sí, en ecorretos hay un equipo también que está desarrollando, si no me equivoco, gestión de residuos o algo similar. Justamente también nos vamos a encontrar con ellos porque vamos a ir en el mismo vuelo también.
Ah, ya, ¿son de Cato o
no son de la Universidad Católica, son de la Universidad de Callao, si no me equivoco.
Ah, pues sí. Está bien, es bueno incentivar la investigación en el Perú.
Y cada vez hay más grupos dentro del Perú que representan.
Sí, claro, es muy importante eso.
Bueno, ¿de qué trata ese proyecto o ese concurso que ganaron de financiación? ¿Qué consiste? ¿Cuál es el nombre de la financiación en sí?
Bueno, lo que ganamos principalmente es el fondo Estar a Perú, ¿no? Es un ya la quinta vez que se hace ya ese concurso, ¿no? Es un fondo, digamos, que es financiado principalmente por el Ministerio de Producción, ¿no? Y en lo que consiste es que tú, digamos, postulas una idea innovadora, ¿no? Sustentándola y demostrando que es escalable en todos estos sentidos. No, lo postulas, ellos ven si, digamos, esa idea es rentable
y si es viable.
Claro, y son unos si es viable y son distintos pasos que debes lograr, ¿no? Primero, digamos, llenas un formulario donde explicas todo, ¿no? Cómo va a ser, haces un video vendiendo tu producto principalmente. Y de ahí pasas a una exposición final, ¿no? Nosotros vamos a pasar todas esas etapas y ya ganamos el financiamiento de 50,000 soles.
Es casi como armar todo el proyecto, ¿no? En un paper.
Claro, más que todo, lo bueno de este fondo es que, bueno, te financian tu proyecto y lo que desarrollas queda para ti, principalmente.
Sí, son lo que llaman recursos no reembolsables.
Exacto.
Ajá, te da el dinero del Estado y ya tú ves lo que haces, ¿no? Pero obviamente
con fundamento.
Claro, y consciente también de que todo ese dinero es de todos los peruanos.
No, claro, por supuesto.
Ganaron ese concurso hace un mes.
Sí, ajá.
¿Y cuánto tiempo les llevó llegar hasta ese punto de ganarlo? O sea, estar
armar el proyecto
preparados.
Esa es una pregunta súper interesante, porque nuestro proyecto nació más o menos en fines de diciembre con un equipo. Lo que sucede es de que Israel ya venía una larga trayectoria en lo que se llama investigación pura, digamos, de laboratorio, así dura, bueno, cálculos, ecuaciones diferenciales, todo lo que los ingenieros acá que nos escuchan pueden saber, los industriales más o menos, y ya, pues entonces estuvo mucho tiempo allá. Él vino de Suecia justamente con un gran enfoque de cómo desarrollar dispositivos que ayuden y potencien la fuerza en las personas, y cuando vino a Perú se contactó con muchas personas. Entonces lo bueno de Israel, es algo que valoro bastante también de él, es que tiene la capacidad de poder conectarse con muchas personas, y como él tiene conocimiento técnico, puede hablar con diferentes personas también, pues no entiende esto. He llamado a bastantes profesores de diferentes partes del mundo también que nos están apoyando y nos dan mucho peso a la propuesta. Entonces, con todo ese know-how técnico, desarrollamos simplemente ya la parte de modelo de negocio conmigo y con Araceli Luna, que es de gestión y alta dirección. Y como ya teníamos toda la parte técnica ya entendida o conceptualizada, nos faltaba solamente el paso de negocio. Entonces estuvimos desde diciembre, enero, febrero, viendo de diciembre y todo enero, pero la postulación solamente de la primera parte. Y luego cuando nos pidieron más apoyo, más la parte de exposición, ahí sí fue un poco más el enfoque, ¿no? Nos apoyamos también de otras entidades que como Equipo, nos conectó también con el área de gestión y alta dirección también acá, que a través de Gestion Lab nos conectaron con Future Startup Hero también, que nos apoyó bastante en el pitch.
Wow, así como como cuentas, Israel es una persona bastante sociable, conversadora, tiene bastante bastante de madera de líder.
¿Cuál es el siguiente paso en su investigación o en su desarrollo como proyecto?
Bueno, en realidad lo que planeamos ahorita es terminar de desarrollar bien el producto, ¿no? Y en el aspecto, digamos, financiero, planeamos realizar el producto y realizar pruebas, ¿no? Con el producto para, digamos, enfocar primero en nuestros principales clientes, ¿no? Como verás, nosotros queremos desarrollar un dispositivo de exoesqueletos, pero también queremos ver para qué distintos sectores podemos enfocarlo, ¿no? Lo que queremos es ver primero qué sector es el principal y a partir de ahí expandirnos al siguiente, ¿no?
O sea, toda la idea del exoesqueleto ahorita la tienen en papel o ya han hecho...
No, ya hemos hecho ya, desarrollado ya.
O sea, existe prototipos.
Existe prototipos.
¿Tienen algún producto que ya sea consistente, que ya se pueda usar prácticamente?
Tenemos un dispositivo de que cumple el mayor porcentaje de funcionalidades. Sin embargo, había una parte donde justamente por la parte económica no podíamos avanzar, que justamente necesitamos un poco más de desarrollo técnico, no porque la solución falte encontrarla, sino que la tenemos, sino que faltaba desarrollarla más. Entonces tenemos que invertir, por ejemplo, en programadores, en personas especializadas en la parte electrónica, en algunos componentes de materiales. Entonces, viendo más o menos todo esto, nos iba a faltar dinero definitivamente, o sea, no se iba a alcanzar con lo que con lo que teníamos, y por eso hemos estado buscando apoyo por la parte de manufactura con Salaveo, nos está apoyando un montón, y por otro lado también nos faltaba dinero de caja chica, ¿no? Entonces justamente por esas necesidades fue que postulamos a Estar a Perú. Entonces ya tenemos cubierta gran parte de eso y con Estar a Perú ya esperamos pulirlo, ¿no? Y completarlo.
Bueno, cuando iniciaron el proyecto, entonces, ¿fue financiación propia prácticamente?
Prácticamente.
¿Fue una inversión?
Sí, fue así. Nos emocionamos un poco con el proyecto y postulamos a Estar a Perú, TIC Américas también, porque TIC Américas postulamos a la par con Estar a Perú, ¿no? Y también postulamos a MIT Bootcamp, que es un programa de emprendimiento, ¿no? Y fuimos aceptados también por ese programa.
Oh, ¿y ese programa también les va a financiar de otra manera?
No, ese es más un programa, digamos, donde tú postulas, en este caso nosotros postulamos como equipo, ¿no? Fue, digamos, la primera vez que se postulaba como equipo. Postulamos como equipo, les gustó la idea y ganamos, digamos, la oportunidad de poder viajar a, en este caso, Australia, donde íbamos a ser parte, digamos, de un programa de intenso de 7 días, que donde tú desarrollabas ya una idea, tu idea de negocio.
Ah, ya era prácticamente el empujón que faltaba para hallar la parte de negocios de la que me habla acá.
Y hay que considerar que el MIT tiene una escuela de negocio que está en una de las 10 primeras a nivel mundial. Bueno, es el MIT, entonces los profesores ahí y la convocatoria que fue global hizo de que muchos chicos de diferentes partes del mundo, ¿no? Y Brian fue, bueno, me contaba de que habían hindús, habían chinos, habían europeos, habían de diferentes partes del mundo. Entonces, ese conocimiento concentrado en 7 días, interacción completa, fue muy productivo, ¿no? Y se ha logrado tener bastantes alianzas a nivel global. Y eso es muy importante como Sara, porque nos permite no solamente pensar en Perú, sino tener un plan de crecimiento, ¿no? Entonces decir, ah, ya, vamos a crecer a Colombia. Aquí tenemos a Colombia, ah, tenemos a Caitlin, ah, ya, allá, vamos a crecer a España. Aquí tenemos a España, ah, tenemos a Raúl. Entonces nos permite ya contactarnos más, ¿no?
Claro.
Y eso nos permite tener un mayor crecimiento.
Interesante todo este mundo de los startups. ¿Algunos tips que tengan para la gente que tal vez está pensando en desarrollar alguno o formar algunos grupos?
Muy interesante eso. En verdad, ahí vamos a sortear un poquito. Entonces yo voy a decir uno que yo considero y ahí ya
Brian. Sí, porque cada uno tiene diferente. Como,
sí, 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 con Brian justo nos molestábamos el tema de modo emprendedor. Por porque en verdad es un ecosistema que hace 3 años estaba muy apagado. Incluso el CID era uno de los que estaba liderando y ahora ha logrado tener muchos más. Ya se han abierto nuevas incubadoras, ya se ve incluso currículas donde incluyen muchos los programas o cursos de emprendimiento y de multidisciplinaridad. Y es algo personalmente que a mí me gusta, ¿no? Siempre yo he tenido la intención de formar grupos de diferentes especialidades. Ya he formado algunos emprendimientos antes, algunos han fracasado, sinceramente. Pero siempre he estado, exacto, siempre he estado ahí. Entonces siempre yo tenía esa idea y es algo que mi profesor Julio Vela, que lo respeto mucho, siempre me decía, ¿no? Intenta juntar a personas de diferentes especialidades, ¿no? Por ejemplo, antes yo tenía gente de gestión, tenía gente de ingeniería de telecomunicaciones y salía algo interesante porque los enfoques son diferentes. Y ese es uno de mis, bueno, algún tip que yo diría, ¿no? El tema de multidisciplinaridad, pero no que simplemente se dejen llevar por los cursos o por la cantidad de notas que tengan, sino que también vean la relación que hay entre las personas, ¿no? Pueden ser tu amigo, pero tal vez tú conoces que tiene algunos, por ejemplo, puede ser un poco tardón, puede ser un poco eso. Entonces, por más que sea tu amigo y sea otra especialidad, no es motivo. O sea, tiene que haber una muy buena relación seria, porque un emprendimiento no tiene nota, ¿no? Es que al final tienes que entregar un informe, ah, espero mi 20, ¿no? No hay nada de eso, ¿no? Y encima tú inviertes tiempo todavía. Entonces no hay nota, no hay dinero, entonces sí tiene que haber una motivación fuerte.
Claro, requiere seriedad de ambas partes que sea productivo.
¿Y cómo así decides elegir, ah, ya, él es el que está postulando, digamos, a mi grupo, yo lo elijo, el que sea parte?
Ya, esa es una decisión muy
difícil. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con lo que dice José, pero lo que debes ver principalmente es que la persona que vas a estar, para empezar, tú tienes que creer en la idea, ¿no? Porque si vas directo, ah, quiero hacer mi emprendimiento sí, es fácil, varios me compran, voy a ganar plata con eso. No, para empezar, tú tienes que creerte de que sí valorar, tienes que creer en la idea y tienes que buscar que los miembros de tu equipo crean en la idea también. Porque si no creen en la idea, la verdad no llega mucho.
O sea,
¿entiendes?
Todos deben tener, digamos, que como ese sentimiento de que
exacto, esto sé que es algo un poco raro, pero sí.
Se debe compartir el sueño, pues.
Compartir el sueño.
Y ahí el CEO es el primerito que debe estar emocionado. Entonces Israel, cuando nos contaba, parecía que estaba llorando. No, pero mira qué es lo que está pasando. Las personas necesitan realmente eso. Entonces, bueno, eso sí, en verdad es muy importante porque eso motiva y hace que todos los demás del equipo también sientan esa motivación, ¿no? Es muy importante la posición.
Es bacán porque eso te motiva, pues. Te inspira,
siempre,
¿no?
Siempre la importancia de un líder ahí, ¿no?
Exacto.
Bien, amigos, esa fue la entrevista con José Joya y con Brian Rivera. miembros del equipo de Lofte que desarrollan actualmente algunos dispositivos exoesqueletos para la movilidad de algunos adultos mayores. Algunas palabras finales para despedirse, tal vez comunicarse dónde podemos encontrarlos o cosas así.
Bueno, gracias a Brian Rivera, tenemos una página web muy chévere. Pueden visitarnos en Lofte, lofte-innovation.com, y también en Facebook como Lofte Innovation. Entonces ahí vamos a estar dando algunas noticias. Si tienen algún apoyo de diferentes formas, nos pueden hacer llegar, y agradecemos a Sala Veo y a otras instituciones que nos están apoyando en la parte de imagen poco a poco, que nos falta. Nos estamos apoyando en la parte de manufactura, y si por ahí tienen alguien que nos pueda apoyar en la parte de negocio, siempre es bienvenido, ¿no? Marketing y todo ello.
Bueno, José, Brian, muchas gracias por acá. Les agradezco su presencia. Nos despedimos también. Ya nos estaremos viendo seguramente en una futura entrevista.
Y éxitos en su próximo viaje a Cancún.
No se despeguen de la hora del panda. Regresamos en un breve momento.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
El programa donde las noticias llegan antes que el gol.
Lo más actual en deportes, con las mejores jugadas, análisis y entrevistas.
Escúchanos en Posición Adelantada, todos los viernes a las 10 de la mañana por Zona Pop.
Así que estaba escuchando radio el otro día. No encontré hip hop. Le dije a mi viejo: papá, quiero hacer la cara del rap nacional. Y él me dijo que yo no era negro, así que no podía, y que me odiaba.
Muchacho, creo que te falta algo. Me gustaría ayudarte.
¿Así? ¿Qué me falta?
Un poco de Ventolin.
Ventolin. Todos los martes a las 10 de la mañana en Zona PUC con Asma Boys.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Lo mejor de las tablas, todos los jueves a las 9 y media de la mañana en Latido Teatral, por Zona PUC. Esta es la nota del día.
Y estamos de vuelta acá en la Hora del Panda y les traemos una nota de actualidad muy interesante que va a hablar sobre las interfacultades y la guerra de bandas. Y acá tenemos nuestro primer experto en interfacultades, Ítalo Tapia, nuestro gran conductor. Ítalo, ¿qué tal?
Bueno, gracias Josué por la presentación. Yo no creo que ser un experto en interfacultades, la verdad. Yo creo que más o menos alguito sé, pero tampoco es que sea un experto, pero...
Los años de experiencia te avalan.
Los años de experiencia me avalan. Bueno, ya. No, lo que... Nada, básicamente lo que ya todo el mundo sabe que el 8 de junio fue la noche cultural. Justamente promocionamos la noche cultural la semana pasada, el día jueves. Y el día mismo jueves, a partir de las 7 de la noche empezó el evento, que creo que estuvo bastante, bastante bonito. Uh-huh. Hubieron varias presentaciones, no sé. Y no sé qué opinas tú acerca de la noche. Tú no estuviste. No, bueno, Giancarlo no estuvo. Pero para nuestros radioescuchas, yo que han estado presentes en la noche cultural, o en todo caso que han visto la transmisión en vivo, o en todo caso que han visto ya los videos en YouTube, las danzas han estado bastante competitivas, eso sí. Y la verdad, a mí me gustó muchísimo la presentación del Panda de la noche cultural. No sé si ustedes lo habrán visto, pero bueno, la cosa es que a mí la verdad me gustó bastante.
Yo creo que la grabación lo vi, pero sí estuvo interesante. Y quiero que me digas algo, Ítalo. Para hacer un poco, dejar un rato al lado del Panda, tú, aparte del Panda, ¿cuál más cuál baile te gustó? ¿Cuál baile te gustó?
¿Qué baile me gustó aparte, aparte del panda?
Sí, sería, por favor.
Mira, yo sí lo he visto, yo he visto todos, ya.
Sí, eso sí.
Y me gustó mucho el de letras, ¿ah? Yo creo que el de letras estuvo muy bacán. Me gustó mucho su propuesta porque, o sea, ellos bailaron una danza que bailó Prosexo Industrial el año pasado en Semana de Ingeniería y más o menos ya la conocía, pero es una danza de la selva. Y me gustó mucho su escenografía porque pusieron una señora yunza. O sea, debo reconocer, yo no voy a, yo no me voy a poner en el plan egoísta a decir, ay, letras, letras, el kino. No, sino voy a decirles que de verdad me gustó mucho su danza. Me gustó mucho su danza, estuvo muy bonita la propuesta. Ahora, yo no soy un experto en folclore ni nada, la verdad, ya. Pero básicamente como espectador, a mí me gustó mucho la coreografía de letras. Aparte de esa, bueno, me gustó la escenografía de ciencias. Y, por cierto, de la noche cultural ganó ciencias, estudios generales ciencias. Uh-huh. El segundo puesto fue estudios generales letras, en efecto. Y el tercer puesto estuvo ciencias e ingeniería. Y la verdad, o sea, como yo les digo, no sé mucho de folclore y esas cosas, pero yo creo, en mi opinión, en mi opinión como espectador, que por lo menos si estamos hablando de dirección artística, ya, pero ya es una humilde opinión, dirección artística, coreografía, yo creo que la del panda se la llevaba. Por lo menos en lo que respecta, no sé si tanto a paso y esas cosas, ya, pero por lo menos en lo que respecta a dirección artística, en la coreografía, la creatividad de la coreografía, a mí me gustó mucho la del panda. No sé qué opinan ustedes.
No, pero yo creo que por algo se habrá bajado los puntajes. ¿Tú qué crees? ¿Alguna falla que has visto en la parte de la danza?
No, mira, lo que pasa es que una de las puntos negativos que tuvo la danza de la noche cultural de ingeniería, ¿sabes cuál fue? Que había demasiada gente. Si pones tanta gente bailando, entonces hay más probabilidades de equivocarte. Entonces, si tienes a menos gente bailando, entonces tienes una, digamos, una cantidad más mesurada de gente, entonces es menos probable que te equivoques y por lo tanto es menos, digamos, es más fácil que estén todos coordinados. Pero en la danza del panda habría más de 50 personas en escena, más de 50 bailarines entre, y eso, y la propuesta fue la siguiente, fue una estampa de tres danzas, ¿no? Una fue Tuntuna, Tundique y
Saya, creo que capo,
no, Saya no. Caporales, Saya es una cosa totalmente distinta, confusión. Caporales. Entonces, la estampa se llama Evolución del Caporal. Entonces, empieza con Tundique, después sigue con ¿qué dije? Ay, ya me olvidé.
Tundita.
Tuntuna, perdón, Tuntuna. Ya me, aquí nuestra chica de comunicaciones sabe mejor que yo las danzas. Y y termina con Caporales. Incluso termina con una parte muy chévere que es la del bloque Jin, en la que representa, digamos, las paradas que hay en la festividad de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Entonces, a mí me pareció una propuesta bien bacán. Bueno, pero quedamos en tercer puesto y ya para hacer cherry, pueden ver el video de la presentación de El Panda en YouTube, ya lo pueden ver, y es el canal del hormigón armado, ¿ya? No, yo sé que esta radio, la hora del panda, es para todo, ciencias e ingeniería, pero para hacer para un pequeño cherry, ¿no? Del canal de YouTube de Hormigón Armado, entran a YouTube, a The Ick Hormigón Armado, y ahí pueden ver la danza de El Panda, y muchas cosas más. También está la inauguración del panda, que también, eso sí ganamos, ¿ah? Eso sí ganamos, y nada, los resultados fueron, no podrían haber sido mejores, ¿no? O sea, hemos ganado porque, o sea, el segundo puesto estuvo 500 puntos debajo de nosotros, ¿no? El resultado final ha sido bastante contundente, ¿no? No es que ganamos por poco, en realidad ganamos por bastante. Y eso fue también porque el resultado final de las interfacultades del Panda ha sido que hemos obtenido, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 primeros puestos de las 14 disciplinas. Primer puesto en inauguración, en fútbol, tiro con carabina, barras, natación, levantamiento de potencia, ajedrez, volei mixto y futsal varones. Y por ahí creo que se me escapa una que otra, no me acuerdo, pero siempre hemos estado en el podio, ¿no? Entonces creo que este año del centenario ha sido una gran campaña para el Panda. No sé qué opinan ustedes, chicos.
No, yo creo que de verdad ha sido una armonía entre todas las ingenierías, porque de verdad, no solamente como CHR de civil, todos en total han participado, cada uno ha puesto su granito de arena para que lleguemos a los primeros puestos de los 9 que dice, de los 16 total, 9, no está nada mal, y también tenemos que agradecer también a todos en general. ¿Qué dices, ya?
Desde que estaba en general yo miraba, ¿no? Oh, esos blanquitos, los del panda, como que son muchos. Y esta vez creo que la viví. Creo que el hecho de reunir a tanta gente en un solo lugar, en un solo sentimiento, hizo que las cosas salieran
bien. Tú participaste en la inauguración, ¿no?
Sí,
en
el
show de inauguración. Carlos participó en la inauguración. Y bueno, para hacer el podio, el primer puesto fue Ciencias e Ingeniería, el general puntaje. El segundo puesto fue gestión y alta dirección, a pesar que en el ingeniería somos un montón y en gestión es una facultad mediana. Entonces perdón. Y después tenemos la el tercer puesto quedó Estudio General de Ciencias. Y ya para Giancarlo nos va a hablar muy brevemente acerca de la guerra de bandas que ya se viene.
A
ver,
vamos a hacer un pequeño cherry. Yo voy a estar participando en la guerra de bandas del próximo jueves con mi banda Envergadura.
Bien, ¿dónde va a ser? ¿Dónde se va a realizar esta?
En Estudio General de Ciencias, en La Rotonda. Recordad, todos los jueves, los últimos jueves de cada ciclo, ya hemos tenido a bastantes bandas nacionales tocando siempre ahí. Hemos tenido siempre a Uchpa, 6 Voltios, Psicosis, Cuchillazo. Y esta vez toca una banda algo repollo, porque ya tocaron antes, Aeropajitas. Y nada,
¿tú eres de esa banda?
No, son bandas digamos estelares de la escena local.
¿Tú en qué banda participas?
Envergadura. Querías que repita el nombre de mi banda, creo.
Envergadura. Ya, perfecto. ¿Cuándo se van a presentar?
El jueves, a partir de las 12, de 12 a 3.
El próximo, estamos hablando del próximo.
El próximo
jueves.
Justo mientras damos el programa.
Así es, voy a tener que abandonarlos. Solo por esa vez.
Pero lo único, hay una cosa, un detalle ahí, que es puro metal, ¿eh?
No, hay de todo. De hecho, nuestro servicio es sorpresa. No es solo metal.
Hay mucho poco por ahí.
Ya, chicos, entonces bueno, eso ha sido todo por hoy día. Muchas gracias por habernos escuchado. Así que esto es La Hora del Panda y nos vemos la próxima semana en otra edición por su radio Zona PUC. Así que, porque todos somos 100% Panda. Hasta luego.